Señores y señores, muy buenos días. Porque aquí solo hay varones en este estudio. Pablo Herreros, muy buenos días.
Buenos días, mejor que en la cárcel estoy aquí, 100 veces.
Hombre, la comparación. Hombre, no da para mucho, ¿no? Pedro mucho Martínez, mejor. Buenos días. No,
buenos días, yo también estoy mejor que en la cárcel, ¿eh? O sea que me adhiero a ti.
José Miguel Gaona, buenos días.
Ya es que no sé qué decir respecto a la cárcel, claro.
Efectivamente.
Pero bueno, aquí estamos.
Bueno, pues hoy vamos a abordar el futuro inmediato. La tecnología va a cambiar nuestro mundo de arriba abajo, lo hemos comentado muchas veces. Y en el ámbito, por ejemplo, de los robots, pues va a modificar hasta nuestros coches. En breve los vehículos circularán sin conductor. Serán los coches llamados inteligentes, autónomo o como se quieran denominar. El cambio va a entrañar una dimensión moral. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver la moral con las máquinas? Pues es que habrá que intentar que estos coches no se accidenten. Pero obviamente no vamos a poder evitarlo en el 100% de los casos y tendrán que hacer frente a, digamos, improvisaciones. Imaginemos un coche circulando por la calle de forma autónoma y un árbol que cae encima. El reto técnico que plantea el coche autónomo incluirá pues el reaccionar frente a un obstáculo, por ejemplo. Pero en ocasiones las circunstancias a las que se tendrá que enfrentar el robot van a ser más complejas. Imaginemos un accidente o una circunstancia de siniestro en la que un volantazo implique al menos la muerte de una persona. ¿Cómo debe actuar el coche autónomo? ¿Mata a los ocupantes del coche o atropella a los peatones? Y en caso de atropellar a los peatones, ¿a quiénes? Porque puede haber varias personas y el coche tiene que desarrollar una elección. ¿Una persona joven o una persona mayor? ¿Un animal o un ser humano? A estos y otros dilemas éticos ha intentado dar respuesta un grupo de investigadores del MIT, del famoso MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, a través de la llamada Máquina de la Moralidad, fundamentada en una macroencuesta a más de 2 millones de personas en 233 países. Muchas respuestas son previsibles, pero hay más de una sorpresa que nos explica Diego González.
Sí, hola Cristina, hola chicos, vais a flipar con algunas de esas respuestas. Vamos a comenzar, si os parece, con los supuestos más aprobados. Hay respuestas universales a una serie de dilemas planteados. Por ejemplo, siempre se salva al mayor número de personas, es decir, se elige matar al individuo en lugar de al grupo. Entre salvar a un humano o un animal, la mascota siempre acaba atropellada. Si el conductor va solo y...
O sea, vamos a ver, entre una persona y un grupo se salva el grupo.
Sí.
Vale. Entre el humano y el animal, la mascota siempre atropellada.
En casi todos los casos, sí. Luego os explicaré
las excepciones. Que las hay, alucina.
Sí. Y si el conductor va solo y va a atropellar a dos personas, el coche da un volantazo y se estampa siempre contra el muro y el que muere es el conductor.
¿Cómo para comprarlo?
Ya empezamos.
Claro,
si tiene
claro.
Que decidir. No,
ahora hablaremos también del MIT, la historia esa. Sigue.
Y si tiene
sigue
que decidir...
calentando el ambiente, Diego, sigue calentando el ambiente.
Me está gustando, ¿no? Y si tiene que decidir entre un bebé y un anciano, este último casi siempre acaba también atropellado.
Aunque sea premio Nobel, o sea, eso da igual.
Sí, no, ahí no hay distinción. Bueno, al margen de estas decisiones morales casi universales, la encuesta también muestra una preferencia según el tipo de persona, como ha dicho Cristina. De los que cruzan el paso de peatones, los que más se salvan siguen este orden. Primero, los bebés en carrito, seguido de los niños y las mujeres embarazadas.
O sea, como en el Titanic.
Casi.
Hombre, bueno. Es un orden clásico.
Sí,
claro.
Eso ya. Bueno,
en
sí,
el lado contrario, vamos a dejar, Gaona, al margen las mascotas. Los más atropellados son los delincuentes, los ancianos y luego los sin techo.
Los sin techo.
Sin techo.
Sí.
Alucina, ¿eh? Los mendigos van por delante.
Estas son las respuestas más comunes, pero vamos con las sorpresas. Mascotas al margen. En Occidente, los ancianos son los menos salvados por detrás de los delincuentes.
Es que es muy fuerte, ¿eh?
O sea, pero si nos vamos hasta Asia, tienden a ser más salvados los ancianos. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta diferencia de criterio? Pues he tenido que preguntarle al corresponsal.
Las mascotas se las comen.
He tenido que llamar al corresponsal de Asia, a Pablo Díez, para preguntarle. Pablo, buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días. Una más de las diferencias entre Occidente y Oriente es que aquí en Asia predomina una cultura confuciana que tiene como uno de sus pilares la piedad filial. Así se denomina el respeto y amor que los hijos deben tener por sus padres y mayores. Hasta el extremo de que Confucio decía que la piedad filial era la mayor de las bondades que podía tener un ser humano. A partir de ahí se han construido sociedades muy jerárquicas que siguen la tradición y el orden establecido. Y esa puede ser una de las causas para que surja esta especie de, digámoslo así, discriminación positiva de los mayores en caso de hipotéticos atropellos y accidentes de tráfico.
¿Qué os ha parecido?
Claro, la lógico. Explicación. En Asia se prefiere el anciano y se le reverencia más que el niño. Mientras que en Occidente sería impensable semejante opción por una cuestión, digamos, de optimización social, ¿no? O sea, que no es tan evidente que haya un consenso con relación a qué hay que decirle a la máquina.
No hay respuestas universales dependiendo de la región. Pero vamos con más sorpresas. En Europa y Estados Unidos hay cierta predilección por salvar a personas de complexión atlética en lugar de a personas obesas.
Tú fíjate,
que se mueran los feos, ¿no? Como decía
sí,
la canción.
Sí, sí, sí. O sea, los gordos
fueron. Son los gordos, ¿no?
En los países del sur salvan a más mujeres que a hombres. Uh-huh. En los países con más desigualdades se salvan a los peatones que van vestidos de ejecutivos.
Tela, ¿eh? Tela.
Se salva, ¿no?
Y los imprudentes.
Literal, lo de tela, además.
Sí.
Sí, sí.
Y los imprudentes también en estos países con más desigualdades acaban casi siempre bajo las ruedas del coche. Es decir, que si cruzas en rojo, las liado.
Sí, en China, os recuerdo que justamente como tienen que pagar tanto, si queda herido, lo que hacen, y hay multitud de vídeos en YouTube, que pasan 2 y 3 veces por encima del herido para no tener que pagar la indemnización.
Pero para asegurarse de que ha
muerto. ¿Prefieren ir a la cárcel?
No. Es que tienes que pagar menos.
No me lo puedo creer.
Es más barato.
Pero vamos, sí, claro. No es broma. Nos reímos de ello, pero desgraciadamente hay gente que este tipo de leyes, o también de pensamiento social, es lo que hace que muchas personas en países asiáticos sean literalmente aplastados.
Y hay una posición que a mí particularmente me horroriza. Es que me parece...
Esta no va en regiones, pero en el dilema que se da a elegir entre un perro o un atracador, uh-huh, el delincuente acaba atropellado.
Sí, ¿y si el perro va bien vestido?
Pues no, ya te hemos dicho que no.
Es que es tremendo.
Y entre la
¿eh?
Gente de ciencias y de letras, ¿a quiénes salvamos?
A los de letras, por supuesto.
Bueno, los países, por nación, carecen de un código ético para actuar en estos supuestos todavía. Solo Alemania ha elaborado una guía moral y en uno de sus puntos afirma: en el caso de situaciones donde el accidente sea inevitable, está estrictamente prohibida cualquier distinción basada en rasgos personales, edad, género, constitución física o mental. Es decir, para el coche alemán valdría lo mismo una mujer embarazada que un anciano o un niño.
Y ahora, unas de estas preguntas, Cristina, que por ejemplo la que ha hecho Gaona antes. ¿Tiene que prevalecer la seguridad del propietario del vehículo? ¿Comprarías un coche que ante uno de estos dilemas va a sacrificarte como va el menor?
Efectivamente. Justamente he colgado hace una hora y pico en Twitter un artículo en el que se analizaba este tipo de cosas, ¿no? La moralidad en el tema de los coches autónomos, etcétera, etcétera. Bueno, en dicho artículo, publicado en la revista Science, se observa algo que también es muy humano, ¿no? Y que le interesará a nuestros oyentes. Y es que la mayor parte de la gente que participaba en la susodicha encuesta, por supuesto que recomendaba que estos coches sacrificasen, pues, en un momento dado, la parte que
al conductor.
Exactamente. Sin embargo, los mismos, no querían comprar ese coche.
Hombre, claro.
Claro. Consejos tengo, pero para mí no tengo.
No, y luego además el supuesto, digamos, de la tecnología alemana no se cumple, porque tú podrás indicar a tu coche que no va a hacer opciones, pero las va a tener que hacer.
Pero es que incluso en un semáforo en rojo, si alguien se lo salta, el que acaba estampado eres tú, aunque vayas dentro del coche.
Mm. O sea... Claro.
Vamos a repasar. Hay un montón de dilemas. Yo he hecho el test, un modo resumen, pero os voy a plantear algunos de los dilemas porque tienen tela, también. O sea, no son preguntas nada sencillas.
Vas a preguntar a nosotros.
A ver, ¿a quién atropellamos?
Dilema, por ejemplo, 3. ¿Atropellar a un peatón que ha cruzado en rojo o estrellarte y matar al pasajero? Dilema 4.
A ver, que vas muy deprisa.
Sí, es que tenemos que pensarlo porque...
Que esto es complejo.
Ah, bueno, vale. Imagínate Nuremberg haciendo esto.
Bueno, es que tiene sentido el humor. Atropellar a un señor que se ha saltado el semáforo. ¿Rojo?
O estrellarte tú con el coche, aunque lleves a pasajeros dentro.
Pero bueno, sobre todo es que nunca, o sea, por razón de tu propia identidad, nunca te vas a matar, ¿no? En fin, salvo en caso de un bebé, que puedas dar la vida por él.
Lo que vas a intentar es salvar a todos, es decir, a ti y al peatón.
Hijo mío, pero la situación esta es última. Es decir, va el coche lanzado, está el peatón ahí delante que se te acaba de cruzar. Os recuerdo que hace poco en Estados Unidos ocurrió algo parecido con uno de los coches autónomos. Es decir, se atravesó una señora en la oscuridad prácticamente absoluta.
Una autopista.
De izquierda a derecha. El humano que iba dentro del coche iba distraído, al parecer, justamente con el móvil. Y se llevó por delante a la señora en cuestión. Sí. Es decir, ¿qué hubiese sucedido si esos algoritmos ya estuvieran en funcionamiento? ¿Se habría estrellado el coche matando al bebé que tú llevas detrás? ¿A tu pasajero? ¿A tu madre que la llevabas justo al Carrefour, al lado?
A mí lo que me parece es que, claro, esta tecnología está basada en precisamente algoritmos, como tú estás diciendo, y es en toma de decisiones. La toma de decisiones, es decir, no puede nunca, una máquina nunca va a suplir a un ser humano, y el ser humano tiene que evaluar en el instante posibilidades.
El coche va autónomo y tú vas...
Hay un fallo mecánico, es muy delicado. Todos estos supuestos dilemas...
Ponernos en manos de un coche.
Si ocurre un fallo mecánico en el coche, se queda sin frenos justo cuando va a pasar por un paso de peatones
Yo quiero poner una censura total al propio debate. Es decir, me parece genial que tengamos un debate.
Ahora os planteo otro dilema que todavía es más complicado.
Nos divertiremos haciéndolo, pero para mí el debate es absurdo.
No hay dilema. Interesante,
pero no hay dilema. ¿Por qué? Porque os voy a dar un par de datos. De la NTHSA, que es la DGT norteamericana, datos que dicen que el 31% de los accidentes mortales en Estados Unidos estaba relacionado con abuso de alcohol, el 30% con la velocidad excesiva y el 21% con las distracciones. Esto significa que casi el 80% de los accidentes se provocan por el ser humano. Porque vamos mamados, que las máquinas no van mamadas,
pero date cuenta
porque
que
vamos muy rápidos o porque vamos distraídos.
Pero ese racionamiento va a desaparecer, entre comillas, porque ya no va, esos factores van totalmente a borrarse.
Pero, José Miguel, lo que quiero subrayar es que han muerto 1 millón de personas el año pasado en el mundo por los accidentes de coche. La tecnología va a llevar eso mucho más cerca de cero.
Pero eso no nos libera del debate moral.
Tú apoyas entonces la tecnología,
que,
¿no?
No, nos libera en el sentido de que a mí este debate me parece trampa. Me parece una trampa de los neoluditas, de la gente que no quiere... No sé si de las compañías de coches actuales, pero
no acabo de entenderte en el sentido de que, bien está. O sea, vamos a ver disminuidos los siniestros en automóviles, de acuerdo. Pero eso no nos exime del debate moral con respecto a si matar a una señora embarazada o matarme yo.
Sí, pero me preocupa que lo que transmitamos sea, ojo, que viene el coche autónomo, a ver a quién mata.
Viene
el coche autónomo y vamos a salvar al 99% de la
Perdonadme
gente.
Perdonadme porque hay una persona que se ha familiarizado, luego te doy la palabra, Gaona. Enormemente con este asunto, porque hay una empresa española que justamente ha desarrollado un sistema en este sector. Se trata del primer módulo en inteligencia artificial para el sector de la automoción que ayuda a los sistemas autónomos a tomar decisiones de componente ético. Se llama Ética, se llama así, efectivamente, y Pedro Diezma es su cofundador, es cofundador de Aquilae, empresa de inteligencia artificial. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
O sea, lo que estamos discutiendo en la mesa no está tan lejos del problema.
Sí, lo que pasa es que, bueno, el recurso de origen, que es el análisis o la encuesta que se ha hecho desde el MIT, al final lo que está utilizando son valores o valoraciones humanas. Es decir, está utilizando de fondo la ética humana, que está fenomenal como un valor más, pero también tiene ciertas trampas. Es decir, todos sabemos que, bueno, criminales o delincuentes pueden ir vestidos con traje. Lo vemos casi a diario, ¿no? Entonces, lleva ciertas trampas y también que otro de los valores o lo que está presuponiendo es que a quien vas a atropellar va a morir. Entonces, estos algoritmos o los algoritmos que se suelen utilizar en máquinas no solamente toman lo que es los hechos exteriores o lo que cree que va a producir, sino también, por ejemplo, los resultados. Entonces, por ejemplo, aquí no se está tomando cuál es la tasa de mortalidad. Es decir, a lo mejor, si salvamos antes a una mujer que tiene una buena silueta, como dice el informe, pero a lo mejor quien tiene más posibilidades de sobrevivir a un accidente es una mujer atlética. Entonces, quizás el añadir a estos algoritmos que al final toman decisiones para ahora decir cuál va a atropellar o no, no se está teniendo otro tipo de valores.
Pero con esto lo único que indicas es que la reflexión puede ser todavía más complicada, claro, o más perversa, si cabe, quiero decir, sí, porque en absoluto tiene más derecho a afrontar una posibilidad de salvación una persona en mejor condición que una en peor condición. Eso nos llevaría a pensar que los viejos o los enfermos terminales verdaderamente son secundarios socialmente. O sea, la cosa está endiablada.
Sí, justamente iba a agregar que si agregamos esa inteligencia artificial, ya puestos reconocimiento facial o cualquier otro tipo de factor, con un RIF, un chip de estos de identificación, el que el coche automáticamente además sabe a quién va a atropellar.
¿Y si tiene antecedentes o no?
Tiene antecedentes, o se encuentra en quimioterapia y tiene un 10% de posibilidades de sobrevivir, a lo mejor es mejor llevárselo por delante, ya puestos a rizar el rizo. Porque sí, eso punto, informáticamente se puede hacer perfectamente. Sí,
sí. Oh, todavía estamos un poquito lejos de eso.
Bueno. Hombre, de identificar a una persona y tener acceso a su historial médico, creo que no estamos nada lejos.
Hacerlo en tiempo real.
En tiempo real, eso sí, un poquito sombra, más.
Los chinos lo están haciendo actualmente, ¿no? La policía china.
Cae bajo ciertas premisas, es decir, que te miran de perfil, de frente, con una determinada luz. Pero volviendo, por ejemplo, al tema del debate del algoritmo, es decir, nosotros lo que pretendemos, por ejemplo, lo que estamos trabajando, es que este algoritmo, que se denomina como machine learning, es decir, que la máquina aprenda, es que no solamente tome para tomar una decisión un valor único que pueda ser la mujer embarazada, sino, como decía, es decir, a la máquina tiene que darle diferentes valores en el cual circunstancias, si está en rojo, si no, si la mujer, el ángulo, es decir, realmente a la hora de tomar, cuando llegue ese momento y llegue el momento de tomar esa decisión, no se tomará solamente un valor y para que la máquina tome esa decisión, sino que se tomarán una serie de valores de la persona, el contexto y también lo que nosotros también tenemos en cuenta, que es la tasa de supervivencia. Es decir, la tasa de supervivencia a un accidente es un valor de salida que realmente hay que incorporar a la máquina para que aprenda también a tomar esa decisión. Entonces, bueno.
Pero es tremendo porque al final, Pedro, me interesa mucho lo que está usted diciendo porque efectivamente confirma que de una forma mucho más sofisticada y compleja, quiero decir, con más valores y con más valores simultáneamente en cada elección, están ustedes viéndose en la circunstancia de meter en el ordenador juicios de valor con respecto a los peatones.
Por supuesto. Lo que pasa es que cuando nosotros configuramos este tipo de algoritmos, hay un momento en el que dejamos a que la máquina, por así decirlo, mal comprado, piense por sí misma y nos dé respuestas.
Claro, pero ustedes están asesorados, perdone que le interrumpa, por otro tipo también de especialidades. Por ejemplo, creo que de filosofía sería tremendamente interesante que introdujesen variables respecto a otros modos de ver el problema, ¿no? Porque si no, como peatón le adelanto que con su algoritmo yo iría con un bazooka por la calle. Porque si viene un coche inteligente e intenta atropellarme, voy a adelantarme. Claro, lo que no podemos es quedarnos en manos del Estado o de científicos que en un momento dado decidan por nuestra vida tampoco.
Claro. Al final no decidirán por nuestra vida los científicos, porque al final los científicos son los que desarrollan estos algoritmos, como venía diciendo. Va a haber un momento en el que dejas todo en manos de la máquina. Es decir, lo que pasa es que tienes que hilarlo tan fino, con histórico, con aprendizaje, con toda la mayor información posible, para que la máquina tome la mejor decisión posible en ese momento, porque estamos hablando de una cuestión, si llega a de un segundo.
Claro, pero fíjese que es curioso, es interesantísimo, porque al cabo sus afirmaciones, que son prácticas, no son éticas, quiero decir.
Sí.
Claro, uno dice, no, mejor atropellar a
Stephen
un...
Hawking, que va en silla de ruedas y le queda poquita vida, ¿no? Que a otro señor atlético...
Que acaba de asaltar un banco.
Que es un descerebrado, que está cruzando el paso.
Y no solamente eso, incluso quiero decir, entre dos delincuentes, obviamente, la presencia en el mundo, el tiempo, pueden tener consecuencias insospechadas de todo orden, que hasta ahora eran prácticamente manejadas, vamos a decir, por el azar o por la providencia. ciencia y donde ahora introducimos una obligatoriedad. O sea, ¿realmente ustedes tienen que estar experimentando cierto vértigo o no?
Bueno, realmente cuando una máquina también toma decisiones, a menos que se le añade otras muchísimas informaciones que hoy están lejos, cuando nosotros estamos conduciendo y tenemos que tomar también esas decisiones que las tenemos que tomar, no nos fijamos si es un delincuente o no. Es decir, al final lo que tenemos que ver y lo que es lo más importante de todo esto es, y perdonad que vuelva a lo mismo, es la tasa de supervivencia, que es nosotros en lo que nos basamos. Es decir, ¿dónde va a haber más tasa de supervivencia? Y muchas veces lo que nos encontramos también es que la tasa de supervivencia está en la parte más fuerte, que es la persona que va dentro del coche. Es decir, cuando tú atropellas, sea lo que atropellas, exceptuando los animales, evidentemente, tiene una tasa de supervivencia muchísimo menor que si se atropella o se choca, por así decirlo, el coche en un muro.
Claro, pero fíjese si es paradójico esto, que evidentemente la máquina siempre elegirá un adulto con respecto a un bebé, que es tierno, pequeño y por lo tanto fácilmente desbaratable. Y el humano nunca haría eso, siempre protegería al bebé.
No, en la tasa de supervivencia, quien tiene más riesgo de no sobrevivir, estamos hablando de un bebé.
Claro.
Normalmente, entonces, ¿quién sería quien protegería el primero? Es decir,
protege a los que no van a sobrevivir, sí, sí, o sea, a los ancianos más delicados,
claro,
a las personas más enfermas.
Al que tiene más tasa de supervivencia es al que intenta que sufra el mayor impacto, por así decirlo.
Claro que sí.
Entonces, como decía, quien nosotros nos estamos encontrando que tiene más tasa de supervivencia es el propio individuo que está dentro del coche, porque está protegido por el coche.
¿Y habrá universalidad de criterios, es decir, una uniformidad en todos los países, o regirán diferentes criterios, como por ejemplo en Alemania, que se regirán quizá los coches autónomos alemanes con esta guía moral? Que no hace diferencia.
Al final llegará un momento que cuando queramos comprar un coche autónomo, dentro de todos los papeles que nos den, nos dirá cómo se guía ese coche. Entonces, claro, seguramente cuando estemos en Alemania y leamos la letra pequeña, pues nos estará diciendo, oye, aquí da lo mismo y no vamos a tener ningún tipo de sesgo. Y en España, pues a lo mejor sí hay un tipo de sesgo. Pero va a depender al final de las compañías que produzcan el coche.
Es interesante porque, claro, un asiático dirá, bueno, yo venero la ancianidad, voy a garantizarme que el coche tenga también esta sensibilidad.
Es que si no,
en cambio, un occidental dirá, para mí es la infancia, el futuro, voy a comprar un coche occidental.
Yo me compraré un coche chino con software ruso.
Claro.
Y a lo mejor
esa combinación me va a sacar adelante con toda seguridad.
Y cuando vayas de peatón irás bien, muy bien vestido.
Perdóname, don Pedro, voy a despedir a don Pedro, dígame.
Bueno, que venía a decir que a lo mejor lo que necesitas en algún momento, si no eres compatible tus ideas con las de tu propio país, pues a lo mejor cuando vayas a comprar ese coche te tienes que ir a China o a Alemania. Entonces, bueno, a comprarlo. Pero bueno, eso es un debate que se verá un poquito más adelante, pero sí creo firmemente eso, que cuando alguien vaya a comprar un coche tendrá esa letra de pequeña diciendo cómo se va a comportar el coche en determinadas circunstancias y tú lo firmarás.
Pues fíjate, qué fascinante. Don Pedro Diezma es cofundador de Aquilae, que ha desarrollado Ética, el primer módulo de inteligencia artificial para el sector de la automoción. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Voy a dejaros a los oyentes el teléfono. Es un debate fascinante y, como veis, completamente realista. Que tiene mil matices y que seguro podéis apoyar porque muchos pues tenéis puntos de vista y enriquecéis lo que no vemos. 666-554000 es vuestro WhatsApp de sonido, pero si queréis usar el teléfono gratuito y entrar directamente en antena, abrimos ahora los micrófonos 900-50-60-06. Os repito el número 900-50-60-06. El mundo que llega, el mundo tecnológicamente complejo, nos va a hacer convivir con todo tipo de robots, pero los sistemas robóticos no tienen capacidad ética. Hay que, por lo tanto, dotarles, según nos explicaba el experto de la empresa de inteligencia con la que hemos hablado, de, digamos, algoritmos de solución ética que establezcan y indiquen a la máquina el tipo de opciones que ha de hacer. Estamos en concreto tomando como referencia los sistemas de conducción autónoma, los coches autónomos, que van a tener que elegir, por ejemplo, entre atropellar a una mujer embarazada o matar al pasajero, que a lo mejor también es una mujer embarazada, o elegir entre atropellar a un peatón que ha cruzado en rojo un semáforo y efectivamente cargar contra otro que tiene otras características. Verdaderamente es pavoroso el tipo de opción a que nos somete, y nuestros oyentes están llamando al 900 50 60 06. Jorge lo hace desde Ibiza. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Cuéntanos.
Muy bien. Bueno, yo estaba escuchando y estaba un poco atónito por el tema en sí. Vamos a ver, yo llevo conduciendo de forma profesional desde hace 28 años.
Interesante.
He conducido taxis aquí en Ibiza, ¿vale? Para que conozca un poco la isla y sepa cómo se circula aquí en verano. Y te voy a decir una cosa, creo que es totalmente imposible que nadie en un momento determinado se sacrifique a sí mismo para salvar a otro o llegue a hilar tan fino en el tema como para, si pues, entre cuatro opciones de atropellar a uno a otro, elegir a uno en concreto.
Sí, ¿quieres, vale, decir porque... que se sucede todo tan rápido que realizar ese cálculo es imposible?
Sí, y aparte eso hay una serie de variables que dudo mucho que lo pueda llegar a calcular una máquina, porque en un momento determinado, en una situación de riesgo, a veces tú frenarías, pero si aceleras, salvas la situación de riesgo. Por ejemplo, el caso que decíais de la persona hasta que cruza la calle, un accidente que hubo en Estados Unidos. Si el coche no va a esquivar por la izquierda porque viene un vehículo en sentido contrario, pero a lo mejor si aceleras y esquivas por la izquierda, salvas la situación. Aunque todos los cálculos serían más favorables que frenaras o que atropellaras a la persona, ¿me entiendes? A lo mejor acelerando y esquivando por la izquierda sí que podría salvar la situación. Por eso te digo que depende de tantos factores.
Pero fíjate, más interesante me parece lo que apuntabas del otro lado, en el sentido de que vamos a situarnos en un futurible imposible, creo que tienes mucha razón con relación a la estrechez de los márgenes, pero imaginemos que la máquina es capaz de hacer este razonamiento que tú has hecho y decir, bueno, pues sí, tengo que ir por la izquierda y acelerar, ¿vale? Pero, ¿y lo otro que dices tú? O sea, nadie se va a inmolar, en principio, para salvar a otra persona. Claro, es que ahí...
El propio instinto de conservación te impide que tomes una decisión que vaya en contra de ti.
Claro, pero usted iría en una máquina que es capaz de inmolarle a usted. ¿Compraría usted ese coche?
Evidentemente no.
Claro.
Pero evidentemente también tengo una pregunta. ¿Tú, ¿tú irías dentro de una máquina en la que tú nunca puedas intervenir delante de una situación de riesgo?
Nunca iríamos. Yo desde luego no la compraría, efectivamente.
Pues yo no iría en un vehículo en el que en un momento determinado no pueda tomar yo el mando.
Pues me temo, decisión... que el mercado lo va a decidir por usted.
Estamos condenados, sí.
Fíjate qué interesante lo que plantea Jorge,
lo mismo.
Porque tiene razón, claro. De hecho, en el comportamiento humano hay variables tan absolutamente incomprensibles como que de repente llegue una persona y sí se inmole por otro. Es que esto pasa en la vida humana. Bueno, uno de cada 12... Hombre, perdona, Martín Kolbe coge, adelanta un paso de una manera mucho más serena y dice, yo ofrezco mi vida en medio de en lugar de este padre con sus cuatro hijos en el campo de concentración de Auschwitz.
Ahí
nada. O sea, no tiene ni pies ni cabeza porque nadie se había fijado en él.
Pero tú estás hablando de una decisión meditada, fría, meditada con tiempo.
Además...
Yo te pongo delante de una situación en la que tienes un segundo, una décima de segundo para decidir.
Jorge,
dudo mucho que nadie...
No, Jorge, es que tienes toda la razón. Es decir, el ser humano tiene instinto de supervivencia. Es decir, está preparado, es una máquina que está preparada para sobrevivir, no para morir. Y por lo tanto esto
sí,
lo
pero haría. Esto facilitaría el sistema, en el sentido de decir, como Jorge tiene razón, vamos a cocer que todos los coches autónomos antepongan necesariamente al conductor con respecto al resto de los peatones. Bueno, ahora la pregunta es, ¿tú comprarías un coche de esas características? Porque es que resulta que mucha gente tendría reservas morales, porque diría, a lo mejor yo en una determinada circunstancia tengo que elegir entre tirarme por el acantilado o atropellar un niño con un carrito y me tiro por el acantilado.
Cuando llegue ese debate no lo vamos a hacer en términos de quién compra qué, porque no va a haber un producto para cada uno. Va a haber un debate social en el que al final haremos una legislación en el sentido que sea mayoritario.
No te creas, porque nos decía nuestro interlocutor, que es bastante más experto, sí, claro, que es el que ha desarrollado el sistema informático ética, que probablemente respondan los productos a los mercados y que vendrá en la letra pequeña.
Es un criterio comercial.
Vamos a acabar con Jorge y lo despedimos, dime.
¿No pensáis que tal vez lo más sencillo sería utilizar las mismas normas de circulación? O sea, y tirar por la preferencia, o sea, si yo tengo preferencia y me tienen que ceder el paso a la derecha, ¿Entiendes lo que te digo, no?
Sí, sí.
Al cumplimiento
es difícil,
de la norma,
porque fíjate,
independientemente del criterio moral, porque pero si entramos en una discusión de criterio moral, no se cumplirían las normas.
Claro, el problema estriba en que si de repente un niño y realiza una infracción de las normas de tráfico y enfrente tienes un perro, tienes que hacer una opción. Y si tienes un niño y tienes, lo que digo, aunque luego probablemente no se planteen estos términos, un delincuente, también.
Ya, pero es que somos capaces,
que decir, el problema es que el asunto ético no es poliédrico.
Yo lo que voy a finalmente es que tú tomas la decisión del perro, pero es que a lo mejor de como segundo impacto tienes una familia. ¿Me entiendes lo que te digo? No. Eso es lo que yo veo que no se está valorando. O sea,
claro,
si te
claro.
tan fino vamos a hilar, si yo atropello el perro, pierdo el control del coche y puedo acabar dentro de la casa del vecino al lado y matar a alguien que está sentado.
Además,
eso no lo va a prever la máquina.
Además, pero en cualquier caso, si un hombre o una mujer hacen esa opción, se tiran por un acantilado por evitar que muera un niño y encima matan a tres de una casa vecina, ¿qué suscitan en nosotros? Comprensión. Porque claro, uno dice, hay que valorar, o sea, en el precio moral de las cosas también está la intencionalidad. Es que es curioso, ¿no? O sea, el juicio sobre una persona que hubiese matado a esos otros tres sería positivo porque intentó salvar a un niño. O sea, todos estos matices una máquina no los puede hacer. Es que es fascinante.
No, pero además la
Jorge,
máquina...
un abrazo, porque evidentemente la experiencia es la madre de la ciencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Esto de estar por las mañanas decidiendo quién muere y quién vive, me encanta. Es que tenemos que repetirlo los sábados.
¡Qué humor tienes!
Que son unos debates al final que quizás sean un poco descabellados. Pero también hay un factor importantísimo. Claro, las tendencias filosóficas, por ejemplo, en este caso anglosajonas. Estuve justamente en Boston hace pocos meses y me acerqué al MIT, y dentro del MIT al departamento de Boston Dynamics, que habéis visto vosotros esos perros y bichos que son robots y tal. Bueno, tienen montones de cosas sobre tema justamente de moral, ¿no? Y ahí me inspiró parte del debate de hoy, en el que ese modo de pensar anglosajón realmente lo va... Pensamos distinto, así
claro
de claro.
Que sí.
Entonces, es decir, nos van a vender el software ellos, que son partidarios siempre del beneficio de la comunidad, que son partidarios de inmolar a uno o a 100, llamándolos daños colaterales en pos de un beneficio X. Es decir, nosotros, los latinos, pensamos
claro,
distinto.
Lo que estás planteando, ¿es posible definir lo que es la ética y la moral?
Vamos a usar su software.
¿Es posible definir lo que es la ética y la moral? ¿La podemos ceñir en criterios objetivos? Es decir, es que tú antes planteabas el debate filosófico. Es decir, es que al final, ¿qué queremos? ¿Ser dioses?
Me preocupa que haya científicos desarrollando inteligencia artificial sin asesoramiento colateral de personas que, aparentemente, al menos, conocen bastante sobre temas de moral, ética,
claro,
etcétera.
Al final llegamos al criterio comercial. Va a ser un criterio comercial. Solo y exclusivamente la toma de decisión.
No lo creo. Cuando esto se le vea un debate público, no lo va a ser.
Imagino que intervendrán otras fuerzas, como es lógico.
Sí, pero no va a ser sencillo de resolver. Es más que interesante. De hecho, tenemos, sin necesidad de llegar a esto, a la cuestión de la tecnología, debates éticos, por ejemplo, sobre la eutanasia, que entrañan, como dice Gaona, pues montones de acepciones. O sea, habrá gente para la que el gasto que supone una persona con tetraplegia y con tres personas a su cargo, o sea, quiero decir, ayudándole a lo largo de la vida, es inadmisible, porque desde el punto de vista, digamos, del gasto comunitario no se puede afrontar. En cambio, en una mentalidad, digamos, tradicionalmente del humanismo cristiano, pues sería inaceptable no abordarlo. En fin, Julio nos llama desde Málaga y también es especialista en esto. Julio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Creo que también trabajas tú en este sector.
Sí, trabajamos en inteligencia artificial y quiero hacer una puntualización sobre el concepto que habláis de la ética.
Sí.
La inteligencia artificial tiene dos partes. Una parte puramente tecnológica, en la que desarrollamos motores de inferencia y de predicción que ejecutan los procesos que nosotros determinamos que deben ejecutar.
Uh-huh.
Esa parte técnica hoy día está muy evolucionada, muy desarrollada. Nosotros en nuestras dos empresas trabajamos con modelos de tecnologías muy diferentes y la posibilidad técnica de hacer que una máquina tome decisiones existe. Pero luego está la segunda parte en la que involucráis la ética, y es que esas máquinas requieren modelos de entrenamiento. Es decir, que los seres humanos debemos determinar cuál es la información que la máquina ha de procesar para que con ese modelo de entrenamiento, como antes decía el compañero que trabajaba en la inteligencia artificial en el sector ético, dé una salida que es la que se espera para la toma de decisiones.
Claro.
Entonces, ahí es donde el conjunto social tiene mucho que decir. El grupo social, como antes decía, no es lo mismo un coche en Rusia que un coche en China o en Alemania, donde las directrices que se hayan acomodado para el funcionamiento del vehículo puedan ser diferentes por los conceptos socioculturales que hayan determinado cómo se está fabricando ese coche.
Fíjate, o sea, que tú ratificas en efecto que el debate es así de complejo como se plantea en la mesa.
Claro, es que nosotros determinamos qué información le introducimos a la máquina para generar sus modelos de entrenamiento para que ella tome sus decisiones. Por lo que una masa social, por ejemplo, el pueblo español, puede ser cuestionada por parte de su gobierno para aportar valores éticos-sociales que determinen cómo en este país deben gestionarse los motores de inferencia predictiva de los vehículos de automoción para tomar decisiones.
Claro.
Y este pueblo, este país, puede determinar éticamente cómo quiere que se actúe cuando suceden determinadas cosas.
Claro.
Y así entrenar la inteligencia que técnicamente está cualificada para, en un tiempo muy reducido, con una predeterminación concreta y unos modelos prefijados, dar la salida más eficiente según nuestros propios criterios socioculturales y éticos.
Claro, por lo,
claro,
tanto,
lo que ocurre es que no hay ni siquiera consenso a ese respecto, entre otras cosas porque ahí muchas veces desempeña un papel la misteriosa libertad de las personas. Los ejemplos han salido a montones en esta mesa, ¿no? Hay quien puede decidir que de repente entre un enfermo en una silla de ruedas y un bebé, pues se salva el bebé porque se entiende que es el futuro de la sociedad, y en cambio hay quien piensa que el bebé va a morir porque el impacto va a ser tremendo y por lo tanto piensa salvar a la otra persona, y hay quien no puede hacer ninguna de estas opciones. Quiero decir, es que es complejo.
Eso es lo que ellos determinaron cuando eligieron el modelo de porcentaje de probabilidad de supervivencia. Para este modelo de motor de inferencia de esta inteligencia, lo que predomina para tomar la decisión es qué probabilidad de supervivencia tiene aquel que recibirá el impacto del vehículo.
Madre mía.
Por lo tanto, eso es lo que ellos están entrenando en una inteligencia vertical con un concreto elemento de juicio para que esa sea la decisión que prioriza la máquina. Pero, como has dicho antes, la sociedad en este país puede no aceptar esos valores. Puede determinar que el único elemento de la probabilidad de supervivencia no sea lo que nosotros queremos que predomine en la decisión del vehículo.
Claro, pero por ese razonamiento, al final lo que vamos a llegar es que para que exista ese consenso, por ejemplo, en una sociedad española, tendríamos que tener claro lo que significa ética y moral consensuadamente. Y eso, actualmente, cada uno de nosotros, y vemos los partidos, la ideología, eso es inviable.
Bueno, pero esa discusión, que es la de la vida, digamos, excede un poco la mesa. Lo que queremos poner sobre todo de relieve es que el debate está ahí. O sea, que no pensemos que nos van a dar las cosas resueltas, que como dice Julio, que está en la pomada, pues la cosa es objeto de discusión. Es interesantísimo. Muchísimas gracias, Julio.
Por fin, una sola cosa. Pensad que solo un porcentaje ínfimo de probabilidades hay de que la máquina tenga que tomar esta decisión. El 99% de las decisiones que tomará la máquina serán para salvar una vida sin arriesgar otra.
Claro.
Estamos hablando de una probabilidad infinitesimal de que sucedan circunstancias tales en las que la máquina tenga que elegir entre una vida u otra. Esa probabilidad es ridícula.
Ya, lo malo es si te toca.
No, pero me alegro de que se subraye eso.
Pero para el ser humano es muy relevante.
Sí, pero insisto en que estamos hablando de que pasaremos de 1 millón de muertes al año en el mundo a 900, me lo invento,
pero
¿no?
Que pero esa, yo te entiendo,
que sí,
pero
que el debate
para la
moral
persona
es
que le toca,
okay,
y desde el punto de vista de la relevancia moral,
sí,
el porcentaje es despreciable.
Pero celebremos la tecnología, es decir, celebremos.
Sí, hombre, no sé qué decirte.
Pero fíjate, sí, que por supuesto que sí.
Pero fíjate que
pero
curioso
Cristina,
que este debate, Pablo, está justamente.
Perdóname que voy a despedir a Julio, que está conduciendo.
Perdón,
un abrazo, Julio.
Julio, mira para adelante.
Vale. Muchísimas gracias.
Que no seas el 1%.
Mi coche ya es más listo que yo.
Que este debate, justamente, viene además también en el artículo de la revista Science, está retrasando la implantación de muchas cuestiones de software hoy en día.
No,
pero es que es paradójico.
No, Pablo,
Por un lado, está salvando vidas. O sea, potencialmente va a salvar muchas vidas. Pero nuestro debate moral está retrasando la introducción del sistema que va a salvar vidas.
Claro,
porque
yo quiero tener toma de decisión y poder tomar la decisión.
Claro.
No que lo haga una máquina. Es
okay,
decir,
pero mira, la primera muerte que ha habido en un coche autónomo, en un Tesla, concretamente, fue después de 209 millones de kilómetros conducidos, cuando muere una persona cada 150 millones de kilómetros conducidos.
Se estrelló contra un camión porque iba viendo una serie.
Ok, no entremos en el detalle, pero es verdad. Pero,
sí, no, es que estaba recomendado a los autónomos, a pesar de todo, tener las manos
pero,
en el volante.
Pero fue hace 3 años y ya entonces la conducción autónoma había demostrado científicamente que es mejor que la humana. No hay debate, o sea, vayamos a un mundo en el que efectivamente va a morir un 1 por 1000 de las personas que están muriendo hoy. Y dentro de eso, actuemos moralmente para que ese 1 por 1000 lo perfeccionen lo mejor posible. Pero la cantidad de veces que este dilema se plantea y que encima el coche no va a llegar porque va a ser más listo que el humano y va a hacer lo que decía esta persona antes, adelantar por la izquierda cuando un ser humano nunca se lo plantea.
Pero es que no es cierto, porque tú estás pensando exclusivamente en el tema de la automoción, mientras que esto es una forma, digamos, de resolución de la realidad que nos va a afectar en todos los órdenes. Vale. Por ejemplo, agárrese el presupuesto de la nación y determínese cuántos enfermos van a vivir en los hospitales nacionales y a cuántos se les va a inyectar por método mecánico el ciclón B. O sea, quiero decir,
ese debate va a estar
en todo. Claro. Y a veces
veamos la parte positiva también, y no es por dar la razón, como excepción a Pablo, en los vuelos transatlánticos, ahora mismo no recuerdo exactamente las horas y los minutos, pero los transatlánticos de 10, 11 horas, los pilotos tomar los mandos realmente los toman prácticamente muy poquitos minutos.
Pero pueden tomarlos, gracias a Dios.
Y pueden tomarlo. La parte buena, quizás es que también no los toman. Yo soy aficionado a la serie de Mayday, en las que los errores humanos se superponen unos a otros. Es que hay mucha mayor seguridad.
Emilia nos llama desde Madrid. Buenos días, Emilia.
Hola, buenos días, Cristina.
Cuéntanos.
Bueno, yo lo que quería decir al respecto de esto, tengo 67 años y es que yo espero no vivir este mundo porque...
¡Que lo digas, Emilia!
Vamos. O sea, la deriva que llevamos es tan lamentable. Si ya dependemos de que una máquina seleccione los valores morales y éticos de las vidas de las personas... Y es que esto es el colmo.
Claro, claro.
Ya todo lo que estoy viendo últimamente y viviendo me parece, en fin, jamás lo habría pensado. Pero es que ya, si vamos a llegar a ese punto, lo siento por mis descendientes, de verdad, porque esto va a ser terrible.
Bueno, en cualquier caso, lo que es vertiginoso y hay que meterse en la toma de decisiones porque está cambiando la vida, pero verdaderamente da yuyu. Yo estoy contigo, Emilia.
¿Cómo?
Un abrazo muy fuerte.
Esto es un exterminio, o sea, ya predestinado, de los mayores, de los gordos, ¿pero qué es esto? De los feos, pero ¿a dónde vamos a parar?
Emilia está apuntando algo muy real. Muchísimas gracias, amiga. Ahí lo dejamos. Es para reflexionar, también esto nos hace preguntarnos... ¿Qué fundamenta nuestra visión antropológica? Para nosotros, ¿qué es relevante en el ser humano? ¿Qué constituye la definición del hombre, ¿no? Es la vieja pregunta, porque las preguntas son las mismas que al principio del tiempo.
Yo me compré un Jeep anglosajón, que son súper egoístas y seguro que me salvo. Un coche americano.
Gracias a José Miguel Gaona, a Pedro Martínez, a Pablo Herreros. Gracias a los oyentes, como siempre. Seguimos en fin de semana, pero desde luego el siglo nos va a dar mucha conversación. Vamos a las noticias.